La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Rusia seguirán intentando la salida diplomática para la crisis que enfrenta Ucrania y volverán a retomar el diálogo. La FDA da la aprobación completa a la vacuna Moderna contra el COVID-19 después de un año de la autorización de emergencia. Y México pide a Estados Unidos una lucha conjunta contra la violencia en el marco del entendimiento bicentenario. Hoy es martes 1 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La diplomacia sigue siendo el camino para resolver la crisis entre Rusia y Ucrania, y los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, retoman hoy las conversaciones. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, mantendrán hoy una conversación telefónica que representa otro intento diplomático para frenar la actual escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Este encuentro entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia se produce un día después de que Washington recibiera una respuesta escrita de Rusia. Sin embargo, desde el Departamento de Estado rechazaron ofrecer detalles públicos sobre el contenido de la misiva, asegurando que no sería productivo llevar a cabo negociaciones en público, e insistieron en que una solución pacífica del conflicto es el principal interés de la administración Biden. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, dijo:
"Esta situación, la situación y la crisis en la frontera que Rusia ha precipitado innecesariamente debe resolverse diplomáticamente. Ese es el enfoque en el que hemos estado insistiendo todo el tiempo. La diplomacia y el diálogo son nuestro camino. Mi no preferido".
Sin embargo, y pese a estas declaraciones, sobre el terreno de juego, Estados Unidos continúa enviando apoyo militar a Ucrania e insiste sobre nuevas señales que indican que una invasión rusa sobre la exrepública soviética podría ocurrir en cualquier momento. En tanto, y pese a las reiteradas declaraciones rusas que niegan cualquier plan de invadir Ucrania, la Alianza Atlántica ha aumentado su presencia militar en los países miembros limítrofes con Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad de la ONU realizara una sesión pública para discutir la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania y fue un encuentro muy tenso. Celia Mendoza tiene los detalles.
Seguimos esperando que Rusia elija el camino de la diplomacia sobre el camino del conflicto en Ucrania, pero no podemos simplemente esperar y ver. Es crucial que este Consejo analice el riesgo que su comportamiento agresivo y desestabilizador genera en todo el mundo.
La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, instó a Rusia en el marco del Consejo de Seguridad a dar respuestas acerca de la masiva movilización de personal y equipo militar a la frontera con Ucrania. Esto tras el intento del representante ruso Vasily Nevensia de bloquear esta sesión pública, afirmando que busca generar histeria sin fundamento.
Realmente no entendemos de qué amenazas, provocaciones y escaladas de Rusia se está hablando.
El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Kilitska, denunció el aumento de soldados rusos en la frontera con Ucrania, campañas de desinformación y la búsqueda de pretextos para lanzar un ataque en su territorio.
Si los funcionarios rusos hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra, Rusia debe continuar con el compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares que ha acumulado a lo largo de las fronteras ucranianas en los territorios temporalmente ocupados.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos puso a tela de juicio el compromiso real de Rusia con una solución diplomática al denunciar un incremento de los refuerzos militares rusos.
Tenemos evidencia de que Rusia tiene la intención de expandir su presencia con más de 30.000 soldados cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, a menos de 2 horas al norte de Kiev, para principios de febrero.
No hay prueba que confirme tan grave acusación.
La variante Omicron del COVID-19 continúa su avance pese a que en algunos estados ya se empieza a ver el descenso de las cifras de contagio, aunque los expertos aún mantienen que los riesgos persisten y que esta variante es muy contagiosa y se desplaza con mucha rapidez. En tanto, y un año después, la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, otorgó el lunes la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Moderna, una inmunización que ya se administró a decenas de millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia. La agencia dijo que había completado la misma revisión rigurosa y lenta de la vacuna de Moderna como docenas de otras vacunas establecidas desde hace mucho tiempo. La decisión se vio respaldada por la evidencia del mundo real de las más de 200 millones de dosis administradas en los Estados Unidos desde que la FDA autorizó su administración en diciembre de 2020. Con la aprobación total, Moderna ahora comercializará la vacuna bajo la marca Spikevax. Es el primer producto aprobado por la FDA para la empresa con sede en Cambridge, Massachusetts. Los reguladores dijeron ahora que esperaban que el respaldo adicional alentara a más personas a vacunarse. Más de 211 millones de estadounidenses, el 63% de la población total, están completamente vacunados, mientras que alrededor de 86 millones de personas han recibido una dosis de refuerzo.
Y funcionarios estadounidenses confirman que se está considerando un aumento en las tarifas de visas para no inmigrantes que podrían ser efectivas en septiembre. Héctor Contreras tiene los detalles.
El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y si bien los funcionarios dicen que la medida es necesaria para alinear mejor los precios de las visas con lo que cuesta proporcionarlas, a los críticos les preocupa que si la administración no aborda los tiempos de espera en las visas, el aumento de costos podría significar que incluso menos viajeros y estudiantes vengan a Estados Unidos. Según un aviso del Registro Federal, el Departamento de Estado espera que los nuevos precios entren en vigencia en septiembre y aceptará comentarios hasta el 28 de febrero sobre los aumentos propuestos. David Beard, experto en políticas de inmigración del Cato Institute, le dijo a La Voz de América que todos los aumentos de tarifas están ocurriendo en un momento en el que el turismo y los viajes a Estados Unidos ya están en su punto más bajo, y añade textualmente: el Departamento de Estado está imponiendo esperas de 6 meses a 1 año en muchos lugares para visados de turismo o negocios. Las cifras del Departamento de Estado muestran que las visas con el mayor número de solicitudes son las de turismo, negocios y estudio. Una visa de no migrante le permite al titular viajar como turista o vivir, trabajar o estudiar temporalmente en Estados Unidos bajo ciertas condiciones. Las solicitudes de visa de turismo, la B1 y la B2, y visas de estudiante, FMJ, aumentarán de $160 a $245, mientras que las visas basadas en el empleo, H, L, O, P, Q y R, van de $190 a $310. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto, las escuelas enfrentan una crítica situación por falta de maestros y las autoridades piden ayuda a los padres para que los apoyen como docentes sustitutos. Los detalles con Adriana Arévalo.
Con un promedio diario de 5.800 nuevas infecciones en Estados Unidos, parece que las escuelas se están llevando la peor parte porque, según directores y administradores, a diario se reportan miles de educadores enfermos en todo el país.
Tenemos que estar moviendo maestro de aquí, el preparatorio de este maestro, para ver si puede cubrir esto. Tenemos incluso que usar muchos de los empleados que tienen licencia de sustitutos, los tenemos que poner, emplearlos en esa clase en ese momento porque no hay suficientes sustitutos tampoco.
El problema parece haberse convertido en un ciclo de nunca acabar. Miles de estudiantes se han contagiado en todo el país, al igual que sus maestros. Cuando los sustitutos llegan a esas mismas aulas, muchos terminan infectados también. La situación es tan compleja que el quinto distrito escolar más grande del país, el del condado Clark, en el sur de Nevada, debió guardar una pausa presencial de 5 días, enviar a todos sus alumnos a clases virtuales por falta de docentes.
Llegar al trabajo todos los días es casi como un misterio porque no sabes si hay 1 u 8 maestros fuera y yo no sé a dónde tendré que ir.
Algunos distritos de Texas, Minnesota y California están exhortando a los padres de familia a ser maestros invitados para resolver el problema momentáneamente. Y en Chicago se ofrece un bono de $1,000 al mes para los sustitutos que trabajen 15 días o más. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Agradecemos su sintonía y ahora comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de México pidió a Estados Unidos juego limpio en el combate conjunto a la inseguridad y la violencia en el marco de una acción conjunta que trabaje con buena fe. Sara Pablo tiene el informe.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron de manera presencial y virtual para aprobar el plan del mecanismo denominado Entendimiento Bicentenario, que busca garantizar la paz y la seguridad en ambos lados de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que con este plan habrá resultados muy pronto para los ciudadanos.
101 acciones con un calendario para llevarlo a cabo. Un compromiso verificable y es el día 1, hoy, del entendimiento bicentenario.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que se trata de un hecho histórico tanto por el nivel de comunicación que existe entre ambos gobiernos como por la disposición a trabajar de manera conjunta. Detalló que el plan contempla líneas de acción inmediata, lo que significa entrar a una nueva era de cooperación. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se trata de una nueva relación binacional entre iguales y pidió juego limpio.
Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, dos ciudadanos nicaragüenses han sido condenados a prisión por la Ley Especial de Ciberdelitos impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña tiene este reporte.
El Poder Judicial de Nicaragua inició el año 2022 estrenando la Ley Especial de Ciberdelitos y emitiendo un fallo condenando a prisión a dos ciudadanos nicaragüenses por sus opiniones en redes sociales, crear grupos de WhatsApp y expresar públicamente su posición adversa al gobierno del presidente Daniel Ortega. El primero en ser condenado a 12 años de prisión fue Donald Margarito Alvarenga Mendoza y dentro de las pruebas presentadas en su contra están un grupo de WhatsApp y su cuenta en Facebook. El otro nicaragüense sujeto a condena es Douglas Alfredo Cerros Lanza, y en este caso las pruebas presentadas fueron enlaces de noticias de medios de comunicación y supuestas publicaciones que realizó desde su cuenta en Facebook. El abogado defensor de Donald Alvarenga, Norvin Cruz Ponce, comentó que el Estado violentó los derechos constitucionales del detenido.
En primer lugar, se debió demostrar si eran verdaderas o falsas, pero lo más importante es saber quién la publicó, porque allí aparecía un grupo que le denominaban pingüino.
Según los datos aportados por la Fiscalía, estos ciudadanos realizaron actos que menoscaban la soberanía nacional, difundiendo información tergiversada, provocando temor en la población. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a La Voz de América que los jueces están actuando de acuerdo a derecho y a las tipificaciones de estos delitos.
Establece claramente la comisión del delito, la difusión de la noticia falsa, la promoción de la inestabilidad social, la llamada a no votar.
La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada en el año 2020 en un grupo de leyes que han sido calificadas a nivel nacional e internacional como represivas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La comunidad LGBTI en Venezuela exige la aprobación del matrimonio igualitario en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Activistas de derechos humanos e integrantes del movimiento LGTBI protestaron el lunes en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para rechazar que hasta el momento no se haya dado respuesta a un proyecto de ley de matrimonio igualitario introducido en el año 2014. Giovanni Piermatei, presidente de la organización Venezuela Igualitaria, asegura que el artículo 44 del Código Civil venezolano, que establece que el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer y que no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, se trata del único instrumento jurídico que se interpone en el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Creo que tiene mucho que ver con el poder que tienen los movimientos cristianos evangélicos en el grupo de gobierno, en los partidos que forman parte de la militancia del grupo de gobierno, que hacen mucho peso y que están infiltrados en todas las instituciones del Estado.
Miembros de la comunidad LGTBI, como Edo Velázquez, consideran que, entre otros factores, no se ha avanzado en la materia porque los ciudadanos están enfocados en sortear la crisis política, social y económica. Y expusieron los motivos por los que consideran que el matrimonio entre personas del mismo sexo debe aprobarse en Venezuela.
El matrimonio igualitario no se trata de simplemente si me quiero casar o no, se trata de un tema de dignidad. Creo que todas las personas tienen derecho a poder casarse con la persona que ellos deseen. Le están negando un derecho humano a las personas.
En 2020, el presidente Nicolás Maduro dijo que dejaba en manos del Parlamento el tema del matrimonio igualitario y posteriormente admitió que no es una prioridad en su agenda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador se ha convertido en un país donde sicarios hacen ajuste de cuentas entre las bandas de narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Los detalles con Giselle Jácome.
Ecuador registra índices de asesinatos y violencia que alteran la vida de los habitantes de las ciudades más pobladas del país. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos son el escenario de un supuesto ajuste de cuentas entre cárteles que quieren dominar el tráfico de drogas. Así lo señala el viceministro de Seguridad, coronel en servicio pasivo, Max Campos.
Que la violencia que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Guayaquil tiene que ver muchísimo con el tema del narcotráfico y microtráfico.
Según el informe de la Policía Nacional, en este 2022 existen más de 240 asesinatos ocurridos al estilo sicariato en relación al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 75. En la tercera reunión de presidentes de Prosur, el Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, en Colombia, el presidente Guillermo Lasso pidió ayuda de los otros 7 países que integran el organismo para luchar contra el crimen transnacional.
La seguridad debe ser un eje abordado desde esta discusión regional.
El ejército y la policía se han unido para brindar seguridad en la ciudad de Guayaquil, donde se han registrado el mayor número de asesinatos. Durante los últimos días, algunas bandas han sido llevadas a la cárcel para formar parte del grupo de 38.000 privados de libertad aproximadamente que tiene el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. En tiempos en que la pandemia del COVID-19 dificulta el encontrar ciudades dispuestas y capaces de albergar mega eventos, es aún más difícil encontrar ciudades lo suficientemente frías como para albergar los Juegos Olímpicos de invierno. No hace falta tener mucha nieve, sino ser lo suficientemente frío para hacer nieve, como sucederá en los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Beijing. Más difícil es cuando los últimos 8 años son los más calurosos registrados en el planeta, según dos agencias científicas de Estados Unidos, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los expertos dicen que para 2050, solo 10 de las 19 sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno que ya albergaron este evento tendrán climas viables para ser anfitrión, según las tendencias actuales de emisiones. Taylor Gold, un snowboarder estadounidense que forma parte de Protect Our Winters, un grupo ambientalista impulsado por atletas, se prepara para participar en su segundo Juegos Olímpicos de Invierno en esta edición de Beijing. En su primera, en Sochi en 2014, recuerda el medio tubo derritiéndose durante la competencia.
Le estaban rociando algunos productos químicos para tratar de que se mantuviera en forma, pero si miras ese evento, está claro que hacía mucho calor. No era ideal para hacer snowboard.
El Comité Olímpico Internacional dice que obligará, por contrato, a los futuros anfitriones a ser climáticamente positivos para el clima, lo que significa que tendrán que eliminar más dióxido de carbono de la atmósfera de la que emiten, y estos Juegos de Beijing, en teoría, son climáticamente neutrales. Sin embargo, expertos dicen que se necesita una reducción generalizada de las emisiones para sofocar las tendencias actuales de calentamiento.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, Tom Brady dijo que sigue evaluando su futuro y el 7 veces campeón del Super Bowl todavía no está listo para tomar una decisión sobre su retiro. Solo es que sigo en el proceso que dije que estaba pasando, comentó Brady el lunes por la noche en su podcast. A veces se necesita tiempo para realmente evaluar cómo te sientes, lo que quieres hacer, y creo que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión de una u otra forma, tal como dije la semana pasada, añadió el quarterback de 44 años de edad. Ha señalado que desea pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, y sus 3 hijos. Tiene contrato hasta 2022 con los Buccaneers de Tampa Bay y viene de una de sus mejores temporadas en 22 años de carrera. Entre tanto, 2 lesiones graves registra Estados Unidos de cara al choque contra Honduras por las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. La selección de fútbol de Estados Unidos lucha a la punta del octogonal con Canadá, que le propinó una dura derrota en la última jornada y ahora comanda la tabla con 22 puntos. Los protagonistas del octogonal clasificado al Mundial Qatar 2022 son Canadá y Estados Unidos, y es precisamente este último que registra 2 bajas sensibles de cara al choque contra Honduras. La tropa dirigida por Greg Berhalter no contará en este partido con su capitán Tyler Adams y el defensa Chris Richards, que ya fueron anunciados como bajas por lesiones sufridas en la dura derrota de 2-0 de local contra Canadá en el último partido del fin de semana para un boleto al Mundial de Qatar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El servicio de transmisión Netflix y Mattel están desarrollando Masters of the Universe, una franquicia creada por el fabricante de juguetes allá en la década de 1980 para hacer una película cuya producción va a comenzar en los próximos meses. El proyecto será dirigido por los cineastas los hermanos Nee. Kyle Allen, actor de West Side Story, hará del príncipe Adano He-Man. La película gira en torno a un huérfano que descubre que es un príncipe y cuyo destino es salvar un mundo lejano. La serie animada He-Man and the Masters of the Universe, como muchos de ustedes seguramente recordarán, fue estrenada en la televisión en 1983. Mattel también ha llegado a acuerdos con otras empresas, como por ejemplo Disney, para las franquicias Toy Story y Cars de Pixar Animation Studios. La cantautora canadiense Joni Mitchell dijo que retirará su música de Spotify en protesta porque el servicio de transmisión, ella sostiene, permite información errónea sobre las vacunas COVID-19. Recientemente, el también músico canadiense Neil Young objetó que sus canciones se reprodujeran en Spotify, el cual ofrece el podcast de un señor llamado Joe Rogan, un escéptico de las vacunas, y retiró sus canciones del servicio. Rogan, que comenzó su carrera como comediante, ha generado controversia con sus puntos de vista considerados por algunos extremistas sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas. Nos vamos al año 1972, cuando la agrupación Bread debuta en la Hot 100 con Everything I Own. El tema alcanzó el puesto número 5. Bread tuvo 13 éxitos consecutivos en cartelera, todos escritos por su cantante principal, David Gates. 1978, Kansas estrena el tema Dust in the Wind, polvo en el viento, alcanzó el puesto número 6 de las 100 calientes, fue certificado oro por venta superior al millón de copias y también superó el millón de descargas digitales. Y en 1988, la banda de rock australiana In Excess llega al número 1 de la Hot 100 con I Need You Tonight. La canción fue escrita por Andy Farris y su vocalista principal, el recordado Michael Hutchins. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.